Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy, este lunes, vamos a hablar sobre un tema que lo hablamos en otro de los programas, pero como digo yo, a veces hay temas que siempre uno puede seguir ampliando y ampliando. Y en este caso, hablando específicamente sobre el tema de la pareja, lo planteamos desde el lugar nuestro, cómo nosotros tenemos que crear un vínculo sano. Es un tema que, si uno lo observa, ya sea porque lo ha transitado a nivel personal, ya sea porque lo ha visto en el árbol genealógico, ya sea por observaciones que uno va haciendo del entorno, estamos hablando de un tema que siempre es material de trabajo a nivel terapéutico, ¿no? Y lo digo yo, que a lo largo de los 20 años que tengo de trabajo como terapeuta, es uno de los casilleros que indefectiblemente siempre forman parte de lo que es la consulta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del amor, estamos hablando de apostar a una relación, estamos hablando de los proyectos hacia ese futuro, estamos hablando de, a lo mejor, la posibilidad de formar una familia, estamos hablando de ese bienestar, de alguna manera, que se produce al estar en una relación de pareja, como lo plantea el doctor Bruce Lipton, ¿no? En esa fase de luna de miel que uno está, sobre todo en esa primera etapa de vínculo, ¿no? De conexión con esa persona, y de la cual obviamente uno tiene proyectos, uno a veces ve más cosas, ¿no? Porque realmente tiene esa capacidad, sobre todo de aquella persona que quiere, y esto, como decía Alejandro Jodorowsky, poder ver esa sombra de la otra persona. Que la sombra, por un lado, a veces son las cosas negativas, pero a su vez las sombras son esas cosas positivas que vemos en esa persona, que a veces esa persona no lo ve, pero nosotros sí, y podemos ir más allá. Y realmente crear una relación sana de pareja, diría que es todo un arte, ¿no? Es todo un trabajo creativo también de la persona. Por eso digo que no es un tema sencillo, pero realmente vale la pena cuando uno emprende esta nueva etapa de estar con esa otra persona, de compartir, de realmente empezar ese trabajo, que a veces, cuando uno está en esa fase de luna de miel, a veces que la persona, hay cosas que no ve, porque a veces se queda en lo que está proyectando, y está ese trabajito, ¿no? Que uno va viendo después con el transcurso del tiempo, cuando determinadas cosas empiezan a espumar y uno realmente empieza a ver lo que hay detrás de esa persona. Y también ahí está el trabajito que tiene que ver con cada uno, de cómo lo trabaja de manera amorosa, cómo puede empezar a conectarse de una manera sana con esa otra persona, porque obviamente las casualidades no existen. Es todo un trabajo, porque, como dije antes, en muchos casos la persona viene también de otras relaciones, ha vivido otras experiencias, y a veces cuesta todo este trabajito de priorizar lo que está pasando en el presente, priorizar la creación que uno está proyectando en este momento presente para tener ese buen futuro. Porque siguiendo el caminito, lo que veníamos hablando en otro de los programas, cuando hablábamos de ese acostumbramiento que a veces puede tener el cuerpo, que no nos damos cuenta, donde ya el cuerpo se maneja de una manera que nos va llevando y nos lleva a veces a tener determinados pensamientos que probablemente no son los correctos, simplemente porque el cuerpo ya está, como quien dice, en modo alerta. Y probablemente este es uno de los casilleros dentro de las rutinas que nosotros tenemos, donde a veces si no nos damos cuenta, nuestro cuerpo puede llevar a hacernos pensar o hacernos direccionar de una manera que a lo mejor no es la que nosotros queremos. Vuelvo a decir, producto de lo que vivimos o producto de lo que ocurrió en nuestra historia familiar. Y acá, empezando a hablar un poquito más en detalle sobre el tema, hay una primera diferenciación que tenemos que observar, que es muy interesante, que tenemos que salir de alguna manera, ¿no? De buscar buenos y malos. Esto es algo que a veces la persona es muy común, ¿no? La persona tiene esa tendencia rápida de que directamente dividen esos dos bandos, ¿no? Se busca a la persona la culpable, al que es inocente, el que es víctima, el victimario, ¿sí? Y tenemos como quien dice que apuntar realmente, ¿no? A ver que hay buenas relaciones y relaciones que no son buenas, ¿no? O sea, malas relaciones. Hay relaciones que nos van a enriquecer, que nos van a llevar a esa famosa compensación positiva, que a veces en los vínculos la compensación positiva es cuando uno da hacia la otra persona siente la necesidad de devolverle algo a esa persona y se hace, como quien dice, una escalada hacia arriba en relación al vínculo y el vínculo se va enriqueciendo. Pero también están los vínculos que no nos enriquecen, que eso lo podemos ver también en lo que sería la compensación negativa, donde se van a veces redoblando la apuesta en función de cosas que no son buenas, malestares, insultos, agresiones, ¿no? Donde nadie puede, como quien dice, bajar ese tono o poner paños fríos, y que de alguna manera a nivel emocional, a nivel salud, a nivel proyectos, no terminan de enriquecernos ese tipo de vínculo que nosotros estamos teniendo. Obviamente que tenemos que observar que hay determinados patrones de los cuales cada familia viene, de los cuales forman parte, como quien dice, de nuestra historia. Por eso es importante también ese trabajo de autoobservación. A veces la gente, cuando yo trabajo en la consulta y pido los datos, no solamente para ver la información de la persona desde el árbol genealógico por fechas, ¿no? O sea, sino también para entender las ubicaciones, para entender con quién estoy conectado, para entender si hubieron conflictos a nivel pareja, en función de mi ubicación, con quién puedo estar teniendo un vínculo para poder entender esos enlaces, vamos a poner la palabra, esas lealtades que son invisibles, que uno no se va a dar cuenta. Y acá ahora quiero profundizar en detalle unos criterios que en otro de los programas lo he hablado así un poquito por arriba, hoy lo quiero hablar más en profundidad, de unos criterios, digamos, ¿no? En función de lo que sería ese valor profundo que tiene una relación de pareja y estos criterios que si realmente uno pudiera cumplir estos cinco criterios, uno se daría cuenta lo enriquecedor que es una relación de pareja, lo sano que puede ser un vínculo, el bienestar que puede generar a todo nivel. Obviamente que no es fácil porque cada uno va a ir viendo que hay determinadas cosas que suenan muy lindo desde la parte intelectual, desde la parte, ¿no? De escucharlo como frase. El tema es cómo hacemos para llevarlo a la práctica el día a día. Por eso, este es un momento donde el saber solo no basta, ¿no? Tenemos que saber hacerlo, tenemos que emplear el cómo, tenemos que llevarlo a la práctica. Y ahí es donde viene este trabajito que probablemente, si nosotros observamos, cuesta tanto, ¿sí? Entonces, vamos a ver en relación a estos criterios, ¿no? Pero fíjense un detalle, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre ellos, yo le diría que hay algo que tenemos que comprender. Cuando estoy hablando estos criterios, cuando estoy hablando de lo que es crear un vínculo de pareja sano, estamos hablando de un lugar desde la adultez. ¿Y por qué digo esto? Porque parece muy sencillo, digamos, ¿no? Parece muy sencillo, pero a veces, y lo he visto a lo largo de la consulta, no parecen dos personas adultas las que se están conociendo, o no parecen dos personas adultas las que han compartido tantos años de su vida, sino a veces uno ve a dos niños, ¿no? Dos niños, una niña, un niño, niña, niña, niño, niño, lo que sea, digamos, ¿no? Pero dos criaturas que están peleando, que están reclamando, que están teniendo temas pendientes con sus padres. Y vamos a poner la palabra, ponen la vara o depositan realmente mucha expectativa en ese vínculo de pareja y por eso a veces se producen las cosas que se producen. Por eso vuelvo a esto, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos hablando de un vínculo sano de pareja, un vínculo de adultez en lo que es una relación de pareja. Fíjense ustedes, ¿no? Fíjense si lo han vivido ustedes a nivel personal, si conocen personas que cuando hablan de este tema, ¿no? Que es el tema de la pareja, realmente lo hablan de una manera que si ustedes miran no se dan cuenta qué edad tienen, ¿no? Si realmente son adultos o son criaturas, ¿cómo hablan? Sobre todo a veces cuando la persona dice frases, ¿no? Como sin ti no soy nada, o se me acaba el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, cosa como que parece que en vez de la pareja se lo está diciendo a una madre o un padre que necesita ese afecto. Bien. El primer criterio, que parece, todo parece muy fácil de escucharlo, pero vuelvo al trabajito, que es cómo hacemos para llevarlo a la práctica, ¿no? Es que la relación sea cómoda, que el vínculo sea fácil, ¿no? Y esa condición, ¿en relación a qué punto, ¿no? De que no haya demasiado esfuerzo en ese vínculo, que no haya que gastar una gran cantidad de energía, una gran cantidad de emociones, poder compartir o estar con esa persona. Esto solo que estoy diciendo es algo que lo he visto muchas, muchas veces, que realmente la persona termina diciendo que estar en ese vínculo o en esa relación es totalmente desgastante, es totalmente agobiante, tiene que emplear literalmente, ¿no? Una gran cantidad de energía, una gran cantidad de esfuerzo, donde hasta literalmente, ¿no? O sea, se compromete hasta la salud de la persona. Entonces, esto que parece, digamos, no muy sencillo, uno tiene que empezar a darse cuenta. Y empezar a darse cuenta cuando estas condiciones, ¿no? Cuando estos ítems no se van cumpliendo y cuando uno a veces quería ver una cosa que realmente no es lo que se está viviendo en el día a día. Entonces, lo interesante de esto, cuando hablo de este tipo, cuando hablo de estas relaciones que tienen que ver con esta condición de que sea fácil, de que sea pueda ser algo cómodo, de lo cual nunca es un punto de partida, siempre es un punto de llegada, o sea, que los dos tenemos que hacer fácil esta relación. También lo podemos ver en amistades, en socios, en vecinos, en gente conocida. Y nos damos cuenta de que a veces, ¿no? Hay esos vínculos, ¿no? Esas relaciones donde las cosas surgen con una naturalidad pese a que las personas tienen problemas, pero en ese momento, ¿no? Es como que los dos trabajamos para hacer sencillo ese vínculo, y las cosas se van transitando de otra manera. Y yo creo que esto es algo que es todo un arte, ¿no? Es todo un trabajito, artesanal que cada uno tiene que hacer. Obviamente, hay un punto también es importante, ¿no? Que para llegar a este casillero de que podamos hacer fácil una relación, primero estamos hablando también de que esa persona, no digo que lo tenga todo resuelto, porque nadie tiene todo resuelto, pero que determinados asuntos emocionales que la persona tenía pendiente, probablemente en su niñez, probablemente en otras relaciones de pareja que haya tenido, que dentro de todo esa persona lo pudo trabajar, lo pudo elaborar, que no venga con una mochilita de muchos temas pendientes, ¿no? De muchas tareas sin resolver. Porque obviamente el casillero de la pareja va a ser un terreno donde le estamos dando una gran responsabilidad a esa otra persona. Entonces, esto parece sencillo, digamos, ¿no? Pero es todo un trabajo. Y yo creo que más allá de todas las expectativas, porque vuelvo al punto, es un casillero donde hay mucha ilusión a veces en las personas, hay mucha expectativa. Pero de repente si la persona puede observar más allá, ¿no? Más allá de esto que está buscando y puede ver finalmente a los ojos a la persona, uno se da cuenta del camino que vino haciendo, uno se puede dar cuenta qué es lo que vino trabajando, ¿no? Y vuelvo al punto, que no tenga todo resuelto, pero determinadas cosas, determinados temas a nivel emocional, que la persona venga con un trabajito ya hecho, ¿no? Para que realmente esto, ¿no? Que lo que estamos hablando sea una pareja y no que sea un vínculo desigual, ¿no? Que estemos a la par, que esté al lado mío. Y esto es algo que uno con el trabajo, con el tiempo, se va dando cuenta. Literalmente, como decía este psicólogo español, John Garriga, ¿no? Que es el que trabaja mucho con este tema de parejas, enfocado en el trabajo de constelaciones familiares, él hablaba también de que, literalmente, ¿no? De que uno más uno suma mucho más que dos. Y ese es el trabajito que nosotros tenemos que hacer. Que finalmente esa relación, ese vínculo de pareja que sea obviamente nutritivo, que no produzca ese desgaste, que no produzca esa tensión en nuestro cuerpo, que no nos desvitalice la relación. Porque a veces, como él decía, eso también puede ser una señal o puede ser una alarma, hasta también hasta de un tema de salud. ¿No? De que nuestra salud pueda afectarse. Todas estas cosas que estoy diciendo lo veo, lo vi y lo trabajo en la consulta individual porque son temas que a veces por apostar, por no estar solo o sola, la persona elige determinados vínculos donde realmente es esto, ¿no? La persona siente que va perdiendo la energía, va perdiendo esa vitalidad. Se va desgastando en todo sentido, ¿no? Ya sea la relación, ya sea la persona a nivel interno, y puede también hasta comprometer lo que sería su salud. Bien, entonces, este primer punto, por eso es de arranque, digamos, ¿no? Es algo yo diría que es fundamental. Y hay un detalle, hay un detalle. Esto que realmente sea fácil, ¿no? Hace obviamente que ese vínculo de pareja siga para adelante, que puedan haber proyectos, porque realmente, ¿no? Que frente a los obstáculos que van ocurriendo, los vamos resolviendo, vamos comunicándonos, hay ese punto de unión en la relación, que obviamente frente a los obstáculos lo vamos a seguir sorteando. Y eso probablemente lo que vemos en la relación es ese punto de unión, es ese punto de conexión que produce, digamos, ¿no? Esto de que no, la persona, ¿no? Ese vínculo no se va a romper. Pero también hay un detalle interesante. También hay relaciones, y esto seguramente ustedes lo deben conocer, hasta probablemente estoy segurísimo que alguna persona, algún matrimonio, alguna relación de pareja de su familia, probablemente lo haya mostrado, que es que hay relaciones que son desde la negatividad, desde ese malestar, de esa toxicidad, y se preguntan, ¿no? Ustedes si han tenido un vínculo de esa manera, que ha sido una relación muy negativa, muy tóxica, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué esas personas siguen juntas, ¿no? Y lo interesante de esto es que en las relaciones a veces se puede dar un intercambio negativo, ¿no? Que genera malestar, ¿no? Sensaciones muy, muy feas a nivel emocional, infelicidad, ¿no? Pero las personas se siguen eligiendo, pese a todo eso, porque lo que termina ganando es un miedo muy grande, un miedo muy profundo, un terror, vamos a poner la palabra, a la soledad, a estar solos. Y literalmente, ¿no? Como lo he escuchado a veces, hasta desear que la otra persona ya no esté, ¿sí? Que la otra persona parta, que la persona fallezca. Y a veces cuando han ocurrido esas cosas, literalmente la otra persona entra en una depresión, entra en un estado de angustia, porque finalmente esa persona, que era la compañera o el compañero, se ha ido, ¿sí? Y realmente vuelven a transitar algo que tenía mucho miedo, que era transitar la soledad. Entonces, vemos que hay un punto que une a la relación, que puede ser desde lo positivo y también desde lo negativo. Entonces, esto también es interesante, también es un punto a veces de unión. Yo me acuerdo que, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero hablaba en relación al tema de los vínculos y lo importante que es, ¿no? Obviamente, la conexión amorosa, esas emociones elevadas que uno tiene con la otra persona, demostrar compasión, afecto, estima. Pero también cuando la persona muestra ese enojo, muestra todo ese malestar, quieran o no, son como las dos caras de la moneda. Me está diciendo que esa persona es importante. Es más, ¿por qué? Porque yo estoy destinando mi energía, mi atención, y donde yo pongo la atención, pongo mi energía hacia esa persona, aunque sea para enojarme. ¿Por qué? Porque esa persona me importa. O sea, lo peor y lo más doloroso probablemente que uno pueda hacer en relación a ese vínculo es la indiferencia. Y la indiferencia es no me importa de tu vida, no me importa quién sos, no me importa lo que estás haciendo. ¿Entienden? Entonces, por eso vuelvo al punto, ¿no? Desde lo positivo a lo negativo, hablamos de un tema de unión y un tema de vínculo en relación a sostener, digamos, ¿no? Esa conexión con la otra persona. Bien, pasamos ahora a otro de los criterios, ¿sí? Y este es interesante porque esto también es otra de las cosas que uno lo observa. Otro de los criterios está muy relacionado con que la naturaleza de las dos personas no sean muy incompatibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, si a mí me gusta comer al aire libre o cosas sencillas y estar en contacto con la naturaleza, y a mi pareja le encanta, no sé, ir a restaurantes caros o comer en un shopping y no le gusta los árboles, no le gustan las montañas, ¿no? Va a haber ahí un punto que va a haber un tema de fricción. A veces hay determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si uno viene de una familia muy adinerada y la otra persona de bajos recursos, eso también puede ser un tema de incompatibilidad. Todas esas cosas no son indefectiblemente temas que generen una separación. Todo se puede trabajar, todo se puede dialogar, todo se puede, como quien dice, producir acercamientos frente a veces esas incompatibilidades. Es más, a veces hasta es sano que hayan algunas, digamos, no diferencias, pero vuelvo al punto, no es todo un trabajo de trabajar esa compatibilidad, lograr a veces esos puntos en común, sobre todo el tema del diálogo, ¿no? Porque hay un detalle. Ustedes no han escuchado a veces, o si ustedes lo han dicho, cuando dicen en una relación, ah, porque pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, nos gusta lo mismo, tenemos todo, todo, todo es similar. Generalmente, cuando yo escucho esas cosas y lo he visto en la consulta, uno se da cuenta de que no es tan así, porque a veces una de esas dos partes de la relación es la que está cediendo y acepta todo a rajatabla, aunque a lo mejor en el fondo no quisiera, pero a lo mejor es tan grande el temor al abandono, a la soledad, a ese vacío, que termina diciendo todo que sí. ¿Entienden? Entonces, este punto es otro punto, digamos, ¿no? Interesante, cómo trabajar esa asociación, digamos, ¿no? Cómo trabajar esa unión pese a esas diferencias y poder, literalmente, ¿no? Como hacer un acuerdo, ¿no? Pese a estas diferencias que nosotros tenemos, nos seguimos eligiendo. Es como un trato entre las dos partes, ¿no? O sea, pese a todo esto, somos capaces de comprender nuestras diferencias, podemos respetar el mundo del otro, ¿sí? Y el otro también puede respetar nuestro mundo. Y a veces hay cosas que, vuelvo al tema, ¿no? Pasan a veces por un diálogo, por estas conversaciones, por ver más allá de nuestro ombligo. Por eso dije al principio acá, el tema de hoy del programa estamos hablando de relaciones de pareja, de vínculos, de crear vínculos sanos, pero desde un lugar adulto, ¿sí? No desde un niño caprichoso, de un niño, una niña egoísta, ¿sí? Que está reclamando cosas, porque a veces hay determinadas cosas que frente a estos temas, el niño o la niña a lo mejor quiere sus cosas y van a patalear, se van a enojar, ¿sí? Por eso digo, acá estamos hablando desde un vínculo sano, desde un lugar, desde adulto, ¿sí? Y realmente no desde la pareja. Entonces, esto tenemos que observarlo y darnos cuenta porque últimamente, sobre todo, hay un detalle, ¿no? También con todas las cosas que están pasando, yo, en lo que es la consulta, hay tanta información nueva, relaciones nuevas que se van estableciendo, gente que de alguna manera vienen de distintos países, de distintas culturas, de distintos estratos sociales. Hay un montón de informaciones distintas, de distintas edades también. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Y esto es un trabajo creativo, es un trabajo artesanal. Como dije antes, ¿no? Pese a todas estas diferencias, nos seguimos eligiendo. Por eso, porque hay ese trato, ese respeto, esa comprensión, pese a que cada uno venga de mundos distintos. Por eso a veces, frente a determinadas situaciones, cuando a veces hay mucha diferencia entre una persona y la otra, ¿cómo trabajar para que el qué dirán, los temas familiares, los temas sociales no interfieran en esto que esas dos personas están armando? Así que ese sería, digamos, ¿no? Este segundo requisito, digamos, ¿no? Criterio, lo que sería un vínculo sano. Bien. Acá el tercero estamos hablando, esto también es interesante, en relación a que esos miembros de esta relación de pareja que realmente sean compañeros, ¿no? Y esto también es todo un trabajito, porque que sean compañeros, uno sentirse acompañado por la otra persona, que haya literalmente, ¿no? Como una también una relación de amistad. Y si realmente una relación de amistad, como a veces uno tiene amigos de hace muchísimos años, esa amistad no se desgasta con el transcurso de los años. ¿Entienden? Y como lo que decía yo anteriormente, ¿no? se pueden compartir cosas, tener puntos en común, pero también hay diferencias, hay intereses distintos. Yo creo que esto también pasa por un punto de sentirte también que estás con alguien que te puede entender. Había dos cosas que me acuerdo que había leído hace mucho, que decía un autor, no recuerdo el nombre, que cuando uno lo escucha de otra persona, realmente se puede abrir de otra manera, puede confiar en esa otra persona y tiene que ver con cuando uno se siente entendido por la otra persona, o sea que cuando uno está diciendo algo, la otra persona me está mirando y la otra persona me dice, te entiendo. ¿Sí? Pero te entiendo no es solo de frase, te entiendo porque realmente te miro a los ojos y entiendo por lo que estás pasando. Y después el otro punto es cuando uno se siente querido por la otra persona. Que realmente esa demostración de afecto es real y uno lo está sintiendo en ese momento. Entonces, cuando uno se siente entendido y se siente querido, es realmente un muy lindo entorno, un muy lindo momento para realmente hacer cosas que a lo mejor antes no podíamos hacer. Entonces, este sería, digamos, ¿no? Ese tercer punto, ese compañerismo, vamos a verlo desde ese lugar, porque a veces observamos que la persona tiene determinados vínculos y realmente parece como si fuese una unipersonal, ¿no? De que realmente la persona no puede ver a los ojos a la otra persona, la persona está reclamando cosas que necesita o la persona se centra en sus propias cosas y no puede ver el bienestar de la otra persona, no puede ver que está necesitando algo en determinado momento. ¿Por qué? Porque como dije al principio, probablemente la persona se está comportando de un modo infantil. Y el modo infantil a lo mejor está desde ese lado de yo quiero tal cosa o yo necesito, vos me tenés que dar. No hablamos de una relación de igual a igual, no hablamos de una relación pareja, estamos hablando de algo desigual, estamos hablando de algo que vos me tenés que brindar, pero yo no otorgo nada, ¿no? O sea, esto es un juego también de dar y recibir. Y como decía este psicólogo John Garriga, ¿no? No es solo el amor por el amor, tiene que haber un orden. Y eso también es importante. Es más, hasta hemos escuchado casos de crímenes pasionales. O sea, no estamos diciendo si hay o no amor. El tema también tiene que haber un orden. Y eso es todo un trabajito. El amor es como si fuese una locomotora que va hacia adelante, pero la locomotora se puede caer si no tiene unos rieles, si no tiene un trayecto marcado. Ese es el orden. El orden son los rieles que ayudan a que esa locomotora vaya por un buen camino y pueda terminar llegando al lugar que quiere ir. Así que ese es un punto también importante. Y yo creo que a veces hay determinadas cosas que uno observa que en los vínculos, en las relaciones, no se termina dando esto. Uno no ve ese compañerismo, no ve ese trabajo en conjunto, no ve esto, ¿no? De que realmente sentirse uno acompañado por la otra persona y a veces es esto, vuelvo al punto, ¿no? Es algo que a lo mejor ya lo vieron en la familia, es algo que es repetitivo, pero eso es un acto de creación, ¿no? Cuando digo un acto de creación es porque si yo dejo en mi vida puntos en blanco, temas que no resuelvo yo y lo entrego, literalmente entrego a que eso se solucione, probablemente se puedan rellenar con cosas que van más allá de lo mío. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas situaciones se puedan rellenar con experiencias, creencias, formas de ver o de actuar de otras personas, como por ejemplo nuestra familia, nuestras amistades, Lo mismo también lo que dice la sociedad en función de cómo se tiene que comportar una persona de mi edad, qué tipo de vínculo de pareja tiene que tener, con qué tipo de persona tendría que estar, ¿no? Siguiendo todo un lineamiento. Entonces, eso también es otro, como quien dice, es otro tema a observar. Bien, pasamos a otro de los criterios. Esto también es interesante porque lo que observo yo, obviamente, en el trabajo individual a veces es todo lo contrario, ¿no? Este criterio tiene que ver con que la persona tenga confianza plena en la otra persona. Obviamente que esto es algo que se va trabajando diariamente porque estamos hablando de tener fe, tener confianza en el otro, que uno sienta de alguna manera, ¿no? Que esto que uno está entablando puede ser algo que sea duradero, que pueda llevar un crecimiento y sobre todo las cosas sentir, ¿no? Es como tener esa sensación interna de que el otro no nos va a dañar. Si uno observa, a veces hay determinadas cosas que uno va viviendo, ¿no? Y lo va observando, donde vuelvo al punto que decía anteriormente, ¿no? De uno sentir que no está cómodo, sentir literalmente miedo, ¿no? Porque acá entramos en este casillero que de repente, en vez de tener esa confianza en la otra persona, poder descansar tranquilo, ¿no? Tranquila en este vínculo, a veces surge todo lo contrario. Sentimos que nos puede dañar, sentimos que puede pasar algo grave, sentimos que a lo mejor no estamos seguros. Y como decía este psicólogo John Garriga, ¿no? Cuando abrimos la puerta al miedo en una relación, estamos abriéndole la puerta al peor enemigo para el amor. Obviamente que esta confianza frente a esa otra persona que elegimos, obviamente no va a exigir garantías, ¿no? Y lo que observamos, obviamente, ¿no? Que cuando la persona empieza a perder la confianza en esa persona, entra, ¿no? Entra este miedo, ¿no? Y si ese miedo se instaura o permanece durante mucho tiempo, un tiempo prolongado, uno se da cuenta a veces que no hay vuelta atrás y a veces la única salida a esa situación a veces suele ser la separación, porque literalmente es muy desgastante, es muy traumático, va en contra de la salud, obviamente, ¿no? Literalmente, no lo digo entre comillas, dormir con el enemigo. Estar compartiendo un lugar, compartiendo un vínculo, compartiendo un techo, compartiendo una relación con alguien que nos inspira miedo, con alguien que tenemos que estar literalmente todo el tiempo con la defensa, con la guardia alta, como quien dice, ¿no? Con la guardia alta en el sentido de que algo puede hacer, algo nos puede hacer, algo le puede hacer a alguien querido por mí. Y si eso se instaura durante mucho tiempo, fíjense un detalle, ¿no? Me voy a un tema médico, ¿no? Un tema de salud. Yo me puedo enfermar, esto lo dije en otro de los programas, yo me puedo enfermar cuando ese nivel de estrés que yo estoy viviendo, por ejemplo en esto, en una relación de pareja, pasa a determinado umbral, mi cerebro, ¿no? O sea, no puede tramitar ese conflicto psicológico, no encuentra herramientas para poder resolverlo, para lograr otra vez ese equilibrio de homeostasis, y automáticamente cuando mi cerebro dice, esto no lo puede resolver, pasamos de ese conflicto psicológico a un conflicto biológico. O sea, ¿qué quiere decir? Enviamos la situación a nuestro cuerpo. Entonces, se produce la llamada enfermedad. Y se puede producir de dos maneras. Por un shock traumático muy fuerte, algo que me toma desprevenido, algo que me toma por sorpresa, y automáticamente de lo psicológico nos mandamos a lo biológico, nos mandamos al cuerpo o algo prolongado, como decía yo recién. Si yo en una relación también estoy viviendo una situación de miedo constante y es prolongado, es constante y no lo puedo gestionar, eso también lo puedo llevar a un conflicto biológico en cualquier momento. Pero vuelvo al punto, ¿no? O sea, a veces no se produce la separación, ¿por qué? Por ese miedo infantil al abandono, por no transitar la soledad, por no conectarse realmente con uno, ¿no? Porque vuelvo a este casillero, porque nos pueden decir que a tal edad se te va a ser difícil encontrar otra pareja, a tu edad es una situación complicada, porque lo he escuchado a veces en muchos casos, hasta mismo la familia también, ¿no? Uy, quédate con ella o quédate con él porque vas a saber si vas a encontrar otra persona. Pero a veces quedarse con esa persona realmente lleva a determinados riesgos que a lo mejor solamente la persona que está compartiendo ese vínculo lo sabe, ¿no? Y no a lo mejor el resto de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque a veces cuesta ese trabajito de autoobservación, cuesta poder ver determinadas cosas y a veces una manera de trabajar esta autoobservación, ¿saben cuál es? Cuando la persona toca fondo, cuando la persona tiene un problema grave de salud, cuando está en un hospital, cuando está en cama, cuando está en reposo, cuando está en terapia intensiva, y a veces ahí la persona es como que hace un trabajito, no digo que todos, pero una gran mayoría de las personas a veces hacen ese trabajo de autoobservación y dice, ¿por qué llegué acá? ¿Por qué no vi las señales? ¿Por qué no escuché determinadas cosas o no vi lo que estaba pasando? Por eso a veces detrás de un miedo, detrás de una ansiedad, detrás de una depresión, hay como algo ahí de raíz que uno tiene que empezar a buscar ahí abajo porque me está dando una información. Bien, y vamos al último punto, ¿sí? El último punto, y este probablemente... Como decía este psicólogo John Garriga, es uno de los más difíciles, es que nosotros deseemos espontáneamente, no es el deseo espontáneo de que la otra persona esté bien. Y que la otra persona esté bien más allá de que esté o no conmigo, ese es el punto. O sea, que la otra persona esté bien más allá de nuestros miedos, más allá de nuestras carencias, más allá de nuestras limitaciones infantiles, más allá de la historia que hemos acarreado de nuestros padres o de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Es todo un trabajo, digamos, ¿no? Es como, literalmente, ¿no? Es un impulso. De que esa persona realmente sea feliz. Y como decía la frase, ¿no? A veces hay determinados vínculos que pueden llegar, estoy hablando de los vínculos adultos, ¿no? Que realmente pueden llegar a decir, porque realmente te quiero, me separo de vos, ¿no? Porque realmente te quiero, ¿no? Porque la persona pudo tener ese grado de autoobservación, de darse cuenta de que se estaban lastimando o de que se estaban dañando. Ahora yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿cuánta gente, cuántos vínculos han visto ustedes o si ustedes mismos lo han transitado en relaciones, han realmente resuelto o han llegado a ese punto de comunicación con esa otra persona? ¿Sí? Y a veces uno tiene que darse cuenta de que hay cosas que se pueden dar y cosas que no se pueden dar. Realmente es un grado de inteligencia emocional muy grande, ¿no? Porque a veces a la persona se la tiene que querer de manera completa, con todo lo que lleva, ¿no? Es todo un trabajo, ¿no? Acá tengo un par de saludos de Marta, de México, de Miguel Ángel, Patricia. Acá Patricia nos dice que tiene periodos en los que discute bastante con su pareja. Vuelvo a lo que yo decía antes, Patricia. Observa si hay un patrón en relación a estos periodos en el cual discutís con tu pareja, si estas discusiones vos ya las vistes en tu familia de origen. Observate vos cuando eras chiquita, si observaste esto en tus padres. ¿Cuáles son los temas que producen la discusión? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es tu actitud, frente a tu pareja cuando se producen estas discusiones? Y sabes que, como dice este autor Neil Donald Walsh, ¿no? Frente a cualquier situación, observar como si entre nosotros y esa persona, o si nosotros y eso que tenemos que resolver, estaría, como quien dice, el amor, ¿no? ¿Cómo resuelvo del amor? ¿Cómo actuaría desde el amor? ¿Cómo puedo ver de manera compasiva a esa persona? Esto es un trabajo, pero vuelvo al tema, ese trabajo de autoobservación y ese trabajo para que vos puedas gestionar tu realidad frente a esa situación. Y después, observar también, ¿no? O sea, mientras está ocurriendo, cuando terminó, ¿qué pasa a nivel tuyo mental? ¿En qué seguís pensando? ¿Cuáles son tus creaciones mentales? Porque donde estás poniendo tu atención, sabemos que estás poniendo tu energía. Acá una pregunta. Acá tengo Milina, no sé si estará bien el nombre. Nos pregunta cuando nos invaden los celos, ¿no? Vuelvo al tema de esto, ¿no? O sea, te darás cuenta que los celos, cuando hablamos de ese lugar, no estamos hablando de desde un lugar adulto, ¿no? O sea, y vuelvo al punto porque esto es algo muy, muy común a veces, ¿no? Porque a veces los celos, a ver, en la pareja es un gran ámbito donde nosotros también estamos trabajando cómo veníamos previamente, ¿no? Entonces, vos pensá un detalle, celos, ¿no? ¿Qué pensás en ese momento cuando te invaden los celos? Acá estamos hablando de autoconfianza, de autoestima, de autovaloración, de estar segura de vos misma, todo un trabajito. Por eso la pareja es un gran ámbito donde estamos trabajando nuestros temas personales. Entonces, si automáticamente yo siento de que va a haber, por ejemplo, otra mujer mejor que yo, o más linda que yo, o con otras características, lo que yo estoy trabajando y lo exteriorizo en forma de celos, tiene que ver con esto, ¿no? Mi poca autovaloración probablemente, ¿no? Y a veces cuando uno entra en ese estado de celos, siente que esa persona que es nuestra pareja la tenemos que encerrar, tiene que estar limitada, sentimos a veces la necesidad como literalmente, ¿no? Como cerrar la puerta. Y la persona, lo más interesante que frente a eso, la sensación o la necesidad que va a tener es de irse. Y lo loco es que a lo mejor ese miedo tan profundo se termina materializando. Dice la frase, lo que resiste, persiste. Por eso, un tipo de vínculo de pareja sano, te darás cuenta que no va a haber celos. En un vínculo de pareja sano se da libertad, porque hay una confianza plena en la otra persona. Vuelvo al punto, ¿no? O sea, estamos hablando de una confianza que no está firmado con garantía, ¿no? O sea, pero es una confianza en esa otra persona. Pero si vos observás probablemente, ya sea o que lo hayas vivido atrás o lo hayas vi vivido a nivel familiar, puede ser algo que esté instaurado como información. Por eso es todo un trabajo. Es más, es todo un trabajo donde esto que nosotros estamos creando sea nuestro foco de atención, no las anteriores relaciones, no tenemos que traerlo de atrás, no tenemos que volcar lo que han vivido nuestros padres, porque automáticamente, si nosotros no nos damos cuenta, traemos eso, volcamos ese tipo de información, no nos damos cuenta. Pero es todo un trabajito, ¿no? Donde a veces estamos en el presente, pero traemos todas esas informaciones, digamos, no del pasado. Por eso es todo un arte, como quien dice, encontrar, mantener y proyectar, obviamente, un vínculo sano de pareja, ¿no? Es todo un gran, todo un gran trabajito, ¿sí? Y encontrar, digamos, ¿no? Lograr esa felicidad en esa relación, cuando uno lo puede lograr, lo puede mantener, es todo un gran arte, vamos a poner la palabra, ¿sí? Creo que acá tenemos otro mensaje, ya nos queda un minutito, ya estamos terminando. Mari Carmen, de España nos manda saludos. Bueno, saludos, saludos a todos que escucharon este programa. Ya estamos, falta ya un minutito, así que fue muy rápido. Quería hacer todo, como quien dice, un poquito más explayado estos ítems, estos criterios, que me parece que son muy, muy interesantes. Pero bueno, sabemos que hay más cosas, podemos seguir hablando a lo mejor en otro de los programas, porque me parece un tema que es muy interesante, ¿no? Sobre todo en estos momentos que estamos transitando, que tiene que ver con el vínculo con el otro, cómo nos relacionamos, ¿sí? Como dije antes, no estamos, si bien parece que yo me centralicé en las parejas, pero a veces estamos hablando en un socio, en amistades, vecinos, gente que está en conexión con nosotros, ¿no? ¿Cómo realmente podemos tener, literalmente, ¿no? Ese vínculo sano, viéndonos realmente a los ojos como adultos. Así que bueno, de mi parte, que tengan una muy buena semana. Recuerden, martes y miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, el viernes el programa Co-Creadores con Lorena Brites, con Graciela López Abad y conmigo, Nicolás Dañolo, con las enseñanzas del doctor Agogoy. Y el lunes los esperamos acá de vuelta en un nuevo programa de Maitri. Que tenga una muy buena semana. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Dañolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.